Bendito, alabado, exhortado sea el nombre que está por encima de todo nombre, Jesús. Palabra que significa, ustedes si no saben ya, Dios salva. ¿Y de qué te tiene que salvar Dios en el día de hoy? ¿Qué necesitas de Dios? Si Él te estuviera hablando en este momento que lo está, y te dice, hijo mío, hija mía, ¿qué necesitas de mí? Pero de verdad, y no estamos hablando de algo material, algo que es pasajero, pero ¿qué necesitas de mí? Yo estoy seguro que ustedes podrían dar respuesta a esa pregunta con mucha facilidad. En este momento, hermana, hermano que me escuchas, pues vamos a comenzar este programa. Soy el padre Pedro Núñez y bienvenidos a ustedes a este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres el propósito de nuestra vida. Tú eres mi Dios, la razón de nuestro existir. Muchas veces buscamos cómo dar sentido a nuestra vida. Y buscamos para acá y buscamos para allá y nos damos cuenta que nada de eso, Señor, nos da la verdadera felicidad. Que solamente hay uno que la puede dar completamente, totalmente y sí, eternamente, y ese eres tú, Señor. Gracias, oh Dios, por estos hijos que tanto tú amas, que están escuchando, que están viendo estos momentos. Bendícelos a todos y a cada uno de ellos con la plenitud de tu amor, de tu presencia, de tu paz. Te pido, Señor, por este hijo tuyo que tanto tú amas y que tal vez en estos momentos siente que su vida no tiene sentido. Que por mucho que lucha, por mucho que trabaja, por mucho que se esmera, su vida sigue igual, como si estuviera en un embudo y de ahí tal parece que no puede salir. Levántalo, Señor, con fuerza. Levántalo en este momento con autoridad, con poder, Señor. Y que Él se deje levantar por ti. Que Él sienta, Señor, que su vida es algo maravilloso. Que su vida es algo que por mucho que Él piense que vale o que no vale, su vida tiene un infinito valor. Porque tú lo creaste, Señor. Y lo creaste para que fuera feliz. Y para que pudiera ayudar a otros a experimentar la felicidad también que solamente en ti la podemos alcanzar. Yo te doy gracias, oh Dios, por este hijo que tanto tú amas. Revístelo, Señor, de la plenitud de tu vida, de la plenitud de tu paz, de la plenitud de tu gozo. Y sobre todo, Señor, de la plenitud de tu fe, sabiendo que el que tiene fe en ti, todo lo puede, todo lo vence, todo lo supera y todo lo alcanza. Bendíceme, Dios, a esta hija tuya que tanto tú amas. Cuídala, protégela, defiéndela de todo mal. Y sobre todo que ella pueda tener siempre una actitud positiva, mi Dios. Aún en medio de sus peores situaciones, en medio de sus peores momentos, en medio, Señor, de su más terrible dolor, que ella pueda decir, Señor, no estoy sola, tú estás conmigo. Y porque tú estás conmigo, yo soy invencible. Yo puedo levantarme de mis caídas y comenzar de nuevo. Yo puedo, Señor, experimentar la plenitud de tu amor por mí, en Cristo Jesús, Padre Santo, en quien todo lo puede y para quien todo es posible. Quiero pedir, hermanas y hermanos, muy particularmente por nuestra América Latina, por todos esos países que están pasando vicisitudes en estos momentos, que están experimentando, Señor, dificultades para poder ser felices en el buen sentido de la palabra, para poder experimentar más y más tu presencia en sus vidas. Quita de ellos, Señor, cualquier impedimento que pueda haber en estos momentos y dale a tus hijas la certeza de que contigo, Señor, levantándose en tu nombre, pueden caminar en una vida nueva, en un camino nuevo. Bendice al Señor en abundancia, bendice a su familia también. Y ayúdanos para que todos podamos un día decirte gracias, Señor. Con tu ayuda, con tu poder, con tu fuerza en mí, puedo alcanzar la victoria. Y la victoria, al fin y al cabo, es unión contigo para toda la eternidad, Señor. Pedimos muy particularmente por nuestro hermano país de Venezuela. Seguimos orando por ustedes. Seguimos orando y dando gracias a Dios por tantos y tantos que pusieron su hombro, pusieron sus brazos, sus manos y sobre todo pues su deseo de ayudar a rescatar, a liberar, a sanar. Y pues gracias, Señor, por tanta gente buena que ha ayudado en este proceso difícil para el pueblo venezolano y para todos nosotros también, Señor. Doy gracias a Dios por Alma Núñez, que pide al Señor que le dé sabiduría e integridad a sus hijos y que los lleve por el buen camino. Alma, que Dios te bendiga, y sí quiero decirte una cosa, que lo que tú estás pidiendo, el Señor lo va a conceder. ¿Por qué? Porque todo lo que pedimos que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor definitivamente responde a nuestras plegarias. Cuenta con nuestras oraciones. Julio Pachán de Guatemala pide oración para sanación de su esposa Hilda Verónica Sandoval. Que el Señor la bendiga, bendiga a Verónica y bendiga a toda tu familia. Dios te cuide y los proteja a todos ustedes de todo mal y los lleve siempre por el camino de la victoria, que es Jesús el Señor. María Alicia de San Nicolás de los Arroyos en Argentina pide al Padre Pedro. ¿Por qué está pidiendo María Alicia? Pues no sé, pero pido al Señor por ti, para que cualquier necesidad que tú tengas, en el nombre del Señor Jesús en estos momentos puedas recibir la sanación y la victoria que en Cristo Jesús vamos a tener. Leonardo Sánchez, de Mexicali, Baja California, da gracias al Señor por sus enseñanzas. Pues con todo gusto, hermano, que Dios te bendiga a ti también y a tu familia. Muchas bendiciones para ustedes. Y María Teresa de Nicaragua pide que rece por su país. Con todo gusto, que el Señor te bendiga a ti, bendiga a toda tu familia y a toda Nicaragua, dentro y fuera del país. Y pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales de comunicación. Y recuerden que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Estamos en Facebook. Y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor, vaya a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que es el antiguo Twitter. Estamos también en Instagram y YouTube. Y también pues les pedimos encarecidamente que se comuniquen con nosotros. La dirección es Padre Pedro. Padre Pedro, y lo veo más adelante, por favor, un poquito más rápido con el teleprompter, Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y ahora también estamos en TikTok, y para comunicarse con nosotros vía TikTok, por favor, vayan a @elpadrepedronunes. Y por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso yo nunca lo haría a través de esos medios que acabo de mencionar. Hoy vamos a hablar sobre una persona que es muy popular en nuestros tiempos, San Benito o San Benedicto, como ustedes le prefieran llamar. San Benito fue un joven que vivía en Italia y él estaba harto de tanta maldad, si se puede decir así, en Roma particularmente, y quiere salir y estar más a solas con Jesús. Y se va por las montañas y pues encuentra un grupo de monjes que están tratando de vivir una vida mucho más de acuerdo a la voluntad de Dios. Y se queda con ellos un tiempo, pero después, cuando lo nombran a él abad, y la palabra abad sí significa el superior o el director de la comunidad, pues aquellos monjes ya como que era demasiado para ellos, porque Benito pues tenía ideas muy, muy, muy severas sobre lo que tenía que ser un monje en aquellos tiempos. Tenían que cavar sus propias viviendas en piedra, y lo que ellos cavaban pues era donde iban a vivir por el resto de sus días. La alimentación era muy pobre, La comida era muy pobre también y el sueño era muy pobre también. Tenían que orar mucho y hasta que San Benito, pues, en su regla de vida, él pide dos cosas para todos sus seguidores: orar y trabajar. Ora es labora. Esa es la consigna de Benito o Benedicto. Él es el abad, primero que todo, del lugar donde él estaba con los monjes, pero realmente no concordaron. Y se fue y finalmente pues establece su abadía no en Subiaco, sino que en Monte Cassino. Monte Cassino es donde reside él. Y lo que hace es pues hablar con diferentes monjes de diferentes comunidades y que todos se reúnan bajo una misma familia. Y así comienza la orden de los benedictinos y sobre todo lo consideran a él el padre del monasticismo occidental. Y pues un gran hombre de Dios, un hombre que vivió lo que predicaba, un hombre que hasta el día de hoy pues ha sido como que muy reconocido por su santidad y también por los milagros que Dios hizo a través de él a lo largo de la historia. Pues en una cápsula así, pues ese es Benito de Nurcia, sí, y pues conocido también como San Benito Abad. En estos momentos vamos a una pausa, pero queremos darle el número telefónico para que se comuniquen con nosotros, si lo desean, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Honor y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa Conozca Primos Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buen día, Padre Pedro. Le escribo desde Argentina. Soy policía hace 11 años y por denunciar un abuso a un delincuente fui perseguido y trasladado a una ciudad más de 200 kilómetros. A raíz de eso, estoy pasando una depresión porque pensé que iban a trasladarme cada vez más lejos para castigarme. En confesión me dijo el sacerdote que busque ayuda profesional por la agresividad con la que estaba. Ahora estoy en tratamiento psiquiátrico y hay posibilidad de que me jubilen anticipadamente. La verdad que no me siento cómodo con la situación porque siento que estaría de alguna manera cobrando algo que no merezco. Tengo miedo de que llegue el momento. De pronto yo exageré los síntomas delante de los médicos para que no les falte dinero a mi esposa y a mis cuatro hijos. Yo no estoy de acuerdo en hacerlo, pero sé que lo haría. ¿Me podrá perdonar Jesús si obtengo ese dinero? ¿Podría darme su opinión? Atentamente, Juan.
Juan, con todo gusto. Que Dios te bendiga y te felicito por tu honestidad. No todo el mundo haría lo que tú quieres hacer, que es hablar con justicia y sobre todo hablar con la verdad. Primero que todo, si tus superiores consideran que tú eres merecedor de un retiro prematuro por tu condición emocional sobre todo, pues acéptalo, acéptalo. Tú estuviste con un tratamiento psiquiátrico, etcétera, sin saber si ellos iban a proporcionarte la posibilidad de este retiro. Entonces, tú no estás incurriendo en nada malo o en ninguna trampa que le quieres poner pues, a la policía o quien sea para que te den dinero. No, realmente es algo que tú mereces y por lo tanto tienes el derecho a recibirlo. Así que quítate esos pensamientos negativos de tu cabeza, simplemente cuando llegue el juicio, si es que llega, que tú puedas hablar con la verdad y hablar para que la justicia se haga. No te menosprecies a ti mismo ni le des tampoco exceso de validez a lo que pues, el fiscal pueda decir en contra tuya. Simplemente habla con la verdad y explica lo que pasó y pues ponlo todo en las manos de Dios. Dios es el justo juez y Dios te va a ayudar en tu proceso para discernir cuál es realmente pues, lo que debes hacer en esta situación. De nuevo te felicito, hermano, porque eres un hombre justo, eres un hombre honrado y definitivamente pues, quieres hacer la voluntad de Dios. Cuenta con estas oraciones, que Dios te bendiga. Ánimo y déjanos saber qué fue lo que pasó al final, te agradecería mucho. ¿Sí? Bueno, bendiciones y queda en paz, Dios está contigo. Tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor.
Bendición, Padre. Dicen que no se puede ver a Dios sin antes haberse purificado. Entonces, cuando nos muramos, no vamos a ver a Dios porque todavía no hemos pasado por el purgatorio. Si es así, los que van al infierno nunca van a ver a Dios. Y cuando vayamos a ser juzgados, no está presente Dios porque si no somos santos, no lo podemos ver. Gracias por su paciencia, María Juana.
María Juana, Dios te bendice. Desafortunadamente, en el infierno no se ve a Dios. El infierno es un vacío total, completo, donde no hay esperanza de cambiar la situación en que se está uno metido. Y uno puede decir, pero ¿cómo es eso si Dios es infinitamente bueno, infinitamente misericordioso? Pero Dios es infinitamente justo y constantemente nos está dando avisos, cambien sus vidas, cambien su forma de ser. Acérquense a mí, dice el Señor. Venga a mí, tú que estás cansado, tú que estás agobiado, tú que sientes que ya tu vida no sirve, no vale. Entrégasela a Dios, Dios sí la quiere. Él la dio por ti en una cruz en el Calvario. Y Él quiere restituirte a ti, Él quiere sanarte, quiere liberarte, quiere hacer de ti una criatura nueva, donde realmente florezca y se resplandezca la misma presencia de Dios en tu vida. Pero a veces como son un poquito tercos de mente y de corazón, es cierto. Y en vez de hacer lo que sabemos que Dios quiere para nuestro bien, pues hacemos lo que el mundo nos dice que debemos de hacer y eso nos va apartando de Dios. Y ese es el gancho, el anzuelo que utiliza Satanás para apartarnos de él. La vida es pasajera. La vida pasa, dice San Pablo, y se termina el espectáculo. Y la pregunta realmente es, ¿y dónde estás tú en tu relación con el Señor? Pues, si estamos lejos de Dios, pues ahí nos estamos encaminando, en el camino incorrecto. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos dice que no hay cielo sin santidad. No hay cielo sin santidad. Yo a veces le pregunto a algunas personas, así cuando estoy hablando con ellos, ¿y tú estás en el camino de la santidad? Tú estás luchando para ser santo. ¿Y cuál es la respuesta? Primero que todo, se ríen. Se ríen. Es decir, tal vez nunca pensaron que el propósito, la razón, la vocación tuya y mía, como seres humanos que estamos en este mundo de paso, es la santidad. Dios no quiere gente buena. Dios está cansado, harto de gente buena. Yo no mato, yo no robo, bla, 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 etcétera, etcétera. Dios no quiere gente buena, Dios no quiere cristianos a medias, Dios quiere gente santa. La palabra cristiano significa discípulo de Jesús o como Cristo, como Cristo. Pero ¿cómo ser como Cristo si estamos hasta la coronilla en el camino del mundo? Tenemos que como que pararnos un poquito y pensar hacia dónde estoy dirigiendo mis pasos, hacia el Señor o lo estoy dirigiendo hacia el vacío sin Dios, esa eterna situación de soledad, de desesperación, de ausencia de Dios, ausencia de amor, de depresión infinita, el quererte morir, lo hemos dicho anteriormente, y no te puedes morir porque ya estás muerto. Y ya no hay marcha atrás. Eso es horrible, hermanos. Pero si le hemos dado la espalda a Dios una y otra vez, Y si morimos en pecado mortal, al cielo no podemos ir, ni siquiera al purgatorio. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15 nos habla, ¿verdad? Y nos dice que al final de nuestra vida seremos probados por el fuego. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará visible o público en el juicio final, cuando todo sea probado por el fuego. ¿Y qué es el fuego? El amor de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que nos dejemos invadir, penetrar de la presencia de Dios de tal momento, de tal forma, que podamos nosotros decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Qué hermoso poder decir eso. Estoy caminando en el camino de la santidad. A veces encuentro tropiezos definitivamente, pero voy a levantar y voy a seguir adelante. Porque de la mano de Cristo yo quiero verle algún día, yo quiero experimentar su gloria algún día, yo quiero decirle, Señor, misión cumplida. Todo lo que hice, a pesar de mis problemas y dificultades para hacer tu voluntad, no me quedé en el suelo, Señor. No me di por vencido, Señor. Luché con la gracia, la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Y hoy día, pues, te pido, Señor, que me aceptes en tu corazón y que me des, y es tu santa voluntad, la corona de la victoria que es el cielo. Y el Señor te va a decir, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti desde el principio de la creación. A eso estamos llamados. Y la palabra de Dios dice que el purgatorio precisamente es como una depuración para poder entrar en la presencia del todo justo, todo santo, todo puro, todo perfecto que es Dios. Porque sin la santidad, Hebreos capítulo 12, versículo 14, nadie puede ver a Dios. Bueno, pues, ahí nos quedamos. En ese momento tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
Gracias por su amable atención. Mi consulta es simple, señor Pedro. ¿Cómo tramitar mi divorcio eclesiástico? Me debe de facilitar el hecho que los interesados en el divorcio somos los ministros de este hecho, o sea, los contrayentes, y el resto son el pueblo. ¿A qué dependencia de la estructura del clero en mi ciudad debemos acudir para iniciar el trámite? La razón suficiente para esta decisión es simplemente el adulterio. Agradecería mucho su respuesta, su servidor, Francisco.
¡Francisco! La palabra de Dios, Malaquías capítulo 2, versículo 16. El Señor dice, odio el divorcio. El divorcio no es de Dios. El divorcio es un invento del ser humano. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que los dos lleguen a ser un solo ser. El deseo de Dios es que Él sea para ella completa y totalmente, y que ella sea para Él total y completamente. El divorcio no es de Dios. Es un invento del ser humano, como es un invento del ser humano el casarse por lo civil nada más. Y a Dios se deja fuera. No. ¿Cuántas veces yo he querido dejar el sacerdocio? Así, es decir, ya estoy cansado, ya estoy aburrido, ya quiero casarme, ya quiero tener hijos. Pero es una promesa. Y esa promesa es para siempre, hasta el último suspiro de mi vida. Y soy feliz siendo sacerdote. Pero uno siempre como que piensa que del otro lado de la cerca las cosas van a estar mejor. No necesariamente. Francisco, no te rindas, hermano. No te des por vencido. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El deseo de Dios es Génesis capítulo 2, versículo 23, que los dos lleguen a ser un solo ser. Sí. Que los dos lleguen a ser un solo ser. Por el bien tuyo, el bien de su esposa y el bien de sus hijos. ¿Qué ejemplo estás dando a tus hijos? con estas pugnas, estas peleas, estas divisiones entre ustedes. ¿Qué están ganando ellos? Que tal vez nunca se quieren casar, porque papá y mamá vivían como perro y gato. Alguien tiene que comenzar a dar el brazo a torcer. Y tú que me estás llamando, que estás hablando conmigo, yo te felicito porque quieres hacer lo correcto. Pero el divorcio no es la respuesta a lo que Dios quiere para ti, para tu esposa y para tu familia. Piénsalo bien, piénsalo bien. En la Iglesia Católica el divorcio no existe. El divorcio no existe. Lo que existe es lo que se llama la nulidad del matrimonio. ¿Y qué es la nulidad del matrimonio? Es declarar, después de ver todas las partes y aspectos de la vida de relación entre ustedes dos, que realmente ahí nunca hubo un sacramento, nunca hubo un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay causas para decir que ahí nunca hubo un matrimonio según la voluntad de Dios, nunca hubo un sacramento, y por lo tanto, las personas están libres de casarse por primera vez, porque desde el principio nunca fue un matrimonio cristiano, nunca fue un sacramento de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, que uno de los dos sea homosexual y tenga a su pareja por otra parte, por fuera, pues eso presenta un matrimonio inválido. Que uno de los dos no quieran tener hijos, eso presenta un matrimonio inválido. Y como eso, muchas otras cosas que hay que tomar en consideración. Pero lo que el Señor pide, exige y suplica, si podemos decir así, es que los dos lleguen a ser un solo ser. A ti te pido, te invito, como cabeza de tu hogar, a que comiences a reconstruir tu matrimonio y como resultado reconstruir tu familia. Cuenta con nuestras oraciones, Francisco, que Dios te bendiga. Amén. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, padre. Bendecido día. Me llamo Bernardita. Quería hacerle una consulta. Alguien una vez me dijo que en el juicio universal las personas podrán ver todas tus obras, menos las que hayas confesado, así como lo indican estos pasajes, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y además en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Es cierto o yo lo entendí mal? Le mando saludos desde Salta, Argentina. Dios lo bendiga, Padre.
Muchísimas gracias, Pica. Dios te bendiga a ti también, ¿no? Ya una vez que los pecados son absueltos sacramentalmente, ya no existen. En la mente de Dios, en el corazón de Dios, en la memoria de Dios, ya no existen. Y por eso es importante confesarnos regularmente, ¿verdad? La palabra de Dios bien nos dice, sobre todo en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23, que el Señor Jesús se presenta a sus discípulos cuando estaban puertas cerradas por miedo a los judíos. Y una de las cosas que Él hace, sopla sobre ellos. Como Dios, como nuestro Padre Dios, al principio de la creación sopla sobre el muñeco de barro y le da vida. Y no solamente da vida, pero da alma inmortal. Pues así también Jesús le da no solamente vida nueva a estos que estaban devastados, caídos, sin esperanza, porque su líder había muerto y no creían en lo que Jesús había dicho. Yo soy la resurrección y la vida. Destruyen este templo y en tres días yo los resucitaré. Jesús, qué paciencia, ¿no es cierto? Con nosotros, que no solamente nos regaña, sino que hace una cosa maravillosa. Al soplar sobre ellos les da Espíritu Santo, poder para hacer las mismas cosas que hizo Jesús en este mundo y cosas aún mayores. Y les dice, vayan, vayan, ¿sí? Lo que ustedes perdonen será perdonado, lo que ustedes no perdonen no será perdonado. Les da la facultad, les da la autorización, les da la potestad para poder perdonar los pecados en el nombre de Jesús. No que los discípulos son los que van a perdonar. No, es Jesús el que perdona a través de los discípulos de Él. Entonces, qué cosa tan grande, ¿no? El que cuando se perdona un pecado, ya ese pecado no existe. Lo que existe, sí, es la consecuencia del pecado, porque eso hay que depurarlo. ¿Cómo se depura? Pues yendo al confesionario y pidiendo al sacerdote que nos dé una penitencia y que esa penitencia nos sirva para nuestra propia renovación espiritual, para nuestra conversión. Y ya cuando pasemos a la mejor vida, que es la misma presencia de Dios, que nosotros, si es que tenemos que ir a purgatorio, pues que lo que nosotros hemos dejado de confesar o dejado de buscar la forma de encontrar la solución para nuestros las consecuencias de nuestros pecados, que podamos al mismo tiempo reconocer que cuando nosotros somos depurados en el purgatorio y entramos en la presencia de Dios, que es el todo justo, todo perfecto, todo santo, todo puro, nosotros vamos a estar también puros y santos y perfectos como Él. Por eso es que la Iglesia habla de que existe lo que se llama la comunión de los santos, los que están en el cielo. Y la Iglesia no solamente es una iglesia militante, que es la nuestra, no solamente es la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, pero es la iglesia triunfante, porque ya estas personas, estas almas, pues han sido depuradas total y completamente y están en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, que es Dios. Bendito sea el Señor. Qué hermoso, ¿no es cierto? Ya, esos pecados ya borrados y borrados para siempre. Queridos hermanos, amigos, pues excelente que hayamos compartido este tiempo. Todavía queda más todavía, así que llámenos, número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Por favor, quédense con nosotros. Reyes, gloria al Señor de señores, ese que ha dado la vida por nosotros para que en Él tengamos vida y salvación eterna, y su nombre es Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos, y bienvenidos a este segmento de su programa? Conozco primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, reciba usted un cordial saludo desde la ciudad de Barranca Bermeja, en Colombia. El motivo de escribirle es el siguiente. Padre, hace un tiempo en la alcoba de mi mamá hay unas manifestaciones espirituales, presencia de espíritus. Ella se pone nerviosa frente a esos sucesos. Nosotros acá somos muy orantes. Yo en lo personal dedico mi oración diaria en pro de ayuda por las benditas almas del purgatorio. Solo se presentan, pero no hay más sucesos que acompañen a esas manifestaciones. Padre, quería un consejo sabio de parte suya. ¿Qué podríamos hacer nosotros para que en el dormitorio de mi mamá no sucedan más dichas eventualidades? Mi mamá es una persona fuerte. Hace muchos años logró sacar a mi papá de un alcoholismo crónico y ella nunca ha demostrado comportamientos extraños como alteraciones de personalidad o inconvenientes de salud mental. Ella es práctica, asume la vida con mentalidad de hierro y solo ve los eventos en la noche, la pone nerviosa, y en varias ocasiones la acompaño a dormir en su dormitorio para que se sienta tranquila y acompañada. Padre, ¿podría aconsejarme sobre estos sucesos? De antemano le quedo enormemente agradecido por su disposición de leer mis palabras. Cordialmente, César Augusto Ardila Chaparro.
César Augusto, Dios te bendice y gracias por confiar en nosotros, ¿verdad? El miedo no es de Dios. La palabra de Dios 365 veces en la Biblia, la palabra de Dios, nos dice no tengas miedo. El miedo es, perdona que te diga esto, pero el miedo es falta de fe. Falta de fe en ese que nos ha prometido nunca abandonarnos, nunca dejarnos solos, siempre estar con nosotros. Y si Dios con nosotros, entonces, ¿quién puede estar en contra? todo lo podemos en el que nos fortalece. El trabajo de Satanás es quitarnos la paz, porque al quitarnos la paz nos está quitando a Jesús, que es el príncipe de la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la paz que da el mundo, que es pasajera, que es efímera, pero la paz de Jesús es verdadera, Él es paz. Entonces, cuando tenemos miedo, estamos desconfiando de Dios. Y perdona que sea tal vez tan duro, pero es la realidad. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, bueno, realmente, vamos a ir a la primera carta de Juan, ¿sí? En el capítulo 4, versículo 4, ¿qué es lo que dice? Dice, no teman, porque el que está dentro de ustedes es más fuerte, es más poderoso que el que está afuera. El que está dentro de ti, el que está dentro de tu mamá, es mucho más fuerte que el que está afuera, que es Satanás, que está tocando a la puerta de tu corazón y de tu mami para entrar y para que ella desconfíe de Dios. Ese es el propósito de Satanás, quitarnos la paz. ¿Por qué? Porque al quitarnos la paz, estamos desconfiando de Dios, de ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. ¿Qué te aconsejo yo? Primero que todo, que le hables a tu mami y le leas este pasaje, de nuevo, 1 Juan, capítulo 4, versículo 4. Y que ella lo repita una y otra vez. Que ella esté consciente de que no está sola. Porque, ¿qué vas a hacer tú al lado de tu mamá cuando está dormida? Pues nada, ¿verdad? Lo importante es que Jesús esté al lado de ella. Y si Jesús está al lado de ella y Él lo ha prometido, entonces nadie puede estar en su contra. Y yo creo que es importante que tú no estés al lado de tu mami, porque entonces le estás dando como que pie a que ella piense y siga pensando que realmente pues hay algo malo en el ambiente. Y tenemos que estar conscientes de esta realidad que voy a compartir contigo. O estamos en el cielo, o estamos en el purgatorio, o estamos en el infierno. No hay ánimas volando por ahí, perdón, de un lado para otro. No hay espíritus con cadenas o cosas así. Eso no existe. Eso no existe. De nuevo, o estamos en el cielo, es decir, de la gloria de Dios, ya hemos cumplido nuestra misión y hemos alcanzado la meta, que es unión con Cristo en la vida eterna. Estamos en el purgatorio, purgando nuestros, no nuestros pecados, sino la consecuencia de nuestros pecados. O estamos en el infierno. Entonces, si no podemos estar fuera de esos tres medios, entonces, ¿por qué tu mamá tiene que preocuparse? Lo importante es que se le diga, mira, mamita, en el nombre del Señor Jesús, vamos a leer este pasaje varias veces. Y créelo, ¿sí? Que el que está dentro de ti, que es Jesucristo, es mucho más fuerte que el que está fuera, que es Satanás. De nuevo, Satanás quiere quitarnos la paz, pero si Dios es contigo, nada ni nadie puede estar en tu contra. Y todo lo puedes en el que te fortalece. Lo segundo que te invitaría yo a hacer es que le pidas a tu mami que vayan a la iglesia. Y de ser posible, pues, que ella se confiese y como que descargue todo lo que ella tiene, que tal vez le impida dejarse llenar de la presencia de Dios. Y que la otra cosa que le pediría, te pediría a ti, que le debes de pedir a tu mami, es que empieces a recibir la Santa Comunión lo más regularmente posible. Porque al recibir la comunión estamos recibiendo la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida. Y de nuevo, si recibimos la presencia de Dios en nuestra vida, somos guerreros de primera clase. Sí, Satanás no tiene poder sobre nosotros. Entonces, habla a tu mamá, de ser posible, pues si ella quiere ver un sacerdote, que lo pueda ver y que el sacerdote le explique más o menos lo que yo te he dicho a ti. Y vas a ver cómo ella va a reaccionar y va a cambiar. Si es una mujer de fe, como tú dices que ella es, si es una mujer de, pues, de armas tomar, como me dices que ella es, entonces esto que está pasando simplemente es algo momentáneo, pero que va a tener su fin muy pronto, si le ayudas para que así sea. Todos tenemos momentos en que sentimos como que no estamos haciendo lo suficiente para estar cerca de Dios. Y tal vez tu mami tenga pues algunos remordimientos del pasado, tal vez ella tenga algunas heridas que tiene que dejar ir. Y la mejor manera, de nuevo, es a través de una buena confesión. Así que pídele a ella si ella quiere, si está dispuesta a confesarse. Creo que sería bueno si ella se pudiera confesar con tal vez el sacerdote de tu parroquia, pero no necesariamente cuando él está confesando a otras personas, porque entonces no tendría prácticamente tiempo para desarrollar su necesidad. Pero recibe una cita del padre para que pueda ir tu mamá contigo y para que ella pueda tener, no sé, el tiempo que necesite, media hora, lo que necesite, para limpiar el alma, para sacar todo lo que tiene por dentro y sobre todo para que ella pueda salir en paz. Y el que tiene paz, tiene a Jesús, y el que tiene a Jesús lo tiene todo y nada le falta, porque solo Dios basta, como bien decía Santa Teresa de Ávila. Que Dios te bendiga, muchísimas gracias por tu preocupación, por tu mami, te felicito, eres un buen hijo. Y muchas bendiciones para ella y para ti también y para toda la familia. Tenemos, creo que, otro correo electrónico esperando. Así que adelante, por favor, con la pregunta.
Buenas, Padre Pedro. Lo escucho desde hace mucho tiempo y le agradezco por su buena enseñanza. Ahorita no logro comprender lo que nos está pasando. Le contaré un poco de nuestra crisis. Comenzó desde septiembre del 2024. Mi esposo cambió de agentes de venta. Él comenzó su negocio de construcción y, como todo cuesta mucho, lo propio. Todo iba marchando bien hasta que ellos aparecieron. A mí no me gusta pensar en la brujería, me cuesta creer, pero ellos son de un lugar donde se hace mucho ese tipo de cosas. Quiero que me aconseje qué hacer. Estoy desesperada con todo esto. Muchas veces no tenemos ni para pagar la escuela de la niña ni para el supermercado. Dania.
Dania, que Dios te bendiga. Perdona que sea tal vez un poco seco en la manera de expresarte lo que siento, pero no siempre vamos a estar en una situación cómoda. El Señor muchas veces va a permitir que estemos en situaciones incómodas. ¿Y por qué y para qué? Pues para reconocer que todo lo que tenemos al fin y al cabo viene de Dios. Que Dios es el que suple, Dios es el que da. Y a veces cuando tenemos carencias, pues la pregunta muchas veces es, al menos preguntarnos, ¿verdad? ¿Y qué estoy haciendo mal? O peor todavía, ¿y por qué Dios no me escucha en mi momento de necesidad? Dios siempre escucha. Pero Dios también quiere depurarnos de todo aquello que muchas veces pues, nos hace sentir cómodos en nuestra vida. Nos hace sentir que lo tenemos todo y si lo tenemos todo, necesitamos de Dios. Y por ahí va mucha gente. Yo estoy bien, yo no necesito de Dios. Yo estaba hablando no hace mucho tiempo atrás con un señor que me decía, Dios a mí no me ha dado nada. No me ha dado nada, decía. Yo todo lo he obtenido con el sudor de mi frente. Hombre, mucho dinero. Pero no se da cuenta que la vida que él tenía o tiene, ya no tiene, pues ya se murió. Era un don de Dios. Pero al sentirse cómodo en su vida, particularmente económica, pues decía que no necesitaba de Dios. Y Dios a veces nos, como que nos poda, ¿no es cierto? Nos quita las cosas que pues son tal vez dañinas para nuestra relación con el Señor y nos hace reconocer que necesitamos orar más, necesitamos arrodillarnos más delante de Él, necesitamos ir a misa con más frecuencia, necesitamos recibir la Santa Comunión con más regularidad, tantas cosas. Necesitamos de lo poco que tenemos compartir con otras personas que tienen menos que nosotros. Y puedes decir, ay, padre, pero eso como que no, porque si yo no tengo para mi familia, ¿cómo voy a dar de lo poquito que tengo? ¿Te acuerdas de la viuda en el Antiguo Testamento? Que el profeta le dijo que le diera de comer a él antes de ella comer. Y ella dijo, pero si esto es todo lo que tenemos, después de esto nos vamos a morir, mi hijo y yo. Dame de comer a mí primero. ¿Qué le estaba diciendo? Pon tu confianza en Dios. A veces, por muy católicos que somos, nos aferramos a las cosas del mundo y nos olvidamos de que tenemos que aferrarnos más a las cosas de Dios, más aún nos tenemos que aferrar a Dios, que es el proveedor de todas las cosas. Pues yo te invito a que empieces en eso, ¿no? Y si no puedes tener el trabajo que tú quieres tener, si tu esposo no puede tener el trabajo que quisiera tener o que pudiera tener o que debería tener, pues que busque un trabajo más sencillo por ahora. Mis padres, mi familia, yo somos de Cuba. Y salimos sin un centavo de Cuba. Ellos salieron 5 años después que nosotros, mi hermano y yo. Yo no tenía ni para comprar una goma de mascar, no tenía un centavo. Pero poquito a poco el Señor fue abriendo puertas, fuimos confiando en Él más y más. Y hoy día, pues, mis hermanos todos cursaron la universidad, todos, bendito sea Dios, pues hemos salido adelante. Mis padres nos enseñaron que lo que era de uno era de todos. Y lo enseñaron, pues, dándonos cabezazos en la pared, ¿no? Porque no fue nada fácil todo el proceso. Pero eso nos unió más entre los miembros de la familia y nos unió más al Señor Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Y hoy día mis hermanos, benditos sea Dios, gozan de una economía, pues que es bastante amplia y no tienen ningún tipo de problemas económicos. Tal vez eso es lo que Dios quiere de ti. Como dice en inglés, let go, let God, que Dios obre en ti. Y en vez de sentirnos cómodos todo el tiempo, que estemos conscientes que la vida pues no solamente es llana, pero puede tener pues mareas y mareas bien fuertes, que nos sacuden un poquito para reconocer que al fin y al cabo todo lo que tenemos es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que pasó con Job? ¿Se recuerdan de Job? En el Antiguo Testamento. Job tenía de todo y en abundancia. Pero pierde todo. ¿Por qué? Porque en un diálogo entre Dios y Satanás, esta parte es ficticia, ¿verdad? No lo crean, pero es decir, tiene una enseñanza. La Biblia no solamente es historia, pero es también, y a veces más aún, enseñanzas. ¿Y qué es lo que Satanás le dice? A Job, pues él lo tiene todo y por lo tanto, pues, él es tu amigo. Pero mándale maldiciones, mándale problemas, mándale situaciones difíciles para que veas que te va a responder de una forma diferente. Y así pasó. Job lo pierde todo. Pierde hasta sus hijos, todos mueren en una terrible tempestad, todos mueren. Job se queda sin nada, sin animales, sin dinero, sin lugar donde vivir, todo lo perdió, todo, aquel hombre que tenía tanto lo pierde todo. Y la esposa le dice a Job, maldice a Dios y muérete, maldice a Dios. Ya nada te queda. Maldice a Dios y muérete. Me imagino que Job tiene que haber estado tentado por esa situación, ¿no? Lo pierde todo, no tiene nada. Todo su trabajo en vano. Toda su riqueza, nada tenía. ¿Pero qué es lo que dice Job? Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. El nombre de Dios. Bendito sea. Porque me sacó de mi comodidad. Me sacó de mi espiritualidad, pero un poco de acuerdo a la medida de Job y no a la medida de Dios. Porque el que lo tiene todo, pues piensa que no necesita de Dios. Así pasa. Piensa que lo que te está pasando es una bendición de Dios. Perdona que sea seco, que sea rudo, pero te lo digo con el corazón en la mano. Piensa que todo esto es una bendición de Dios y busca el trabajo donde lo pueden encontrar. Y ustedes van a ver cómo Dios va a proveer, como lo hizo con Job, mucho más de lo que tenía antes. Mucho más, mucho más. Porque Dios nunca se deja superar en generosidad. Particularmente cuando venimos a Él con un corazón arrepentido y deseoso de hacer su voluntad. No te digo que lo que estés haciendo sea malo, pero arrepentido el corazón en el sentido de que hay algo mejor, hay algo mejor. Y lo que hay que es mejor es el estar dispuesto a decir, Señor, soy materia disponible en tus manos. Todo lo que pasa, pasa para bien de los que amamos al Señor, dice la palabra de Dios. Dejarnos entonces guiar por el Señor, que el Espíritu Santo nos conduzca y que nosotros podamos decir con todo nuestro ser, Señor, gracias, porque todo lo que tengo, al fin y al cabo, es tuyo, mi Dios. Ojalá que así sea, ¿verdad? Ojalá que así sea. Recordamos, hermanos y hermanos, que del 3 al 13 de mayo de este próximo año vamos a estar en un peregrinaje, mire, que está para chuparse los dedos, en un navío nuevo, un barco nuevo. Vamos a estar celebrando con el favor de Dios. Y me da pena decir eso, pero es la realidad. 50 años de sacerdocio de este siervo de Dios. Y me encantaría que pudieran acompañarnos en ese crucero por el famoso río Rin. Es un crucero por el agua de un río muy famoso en Europa. El barco es nuevo, exclusivamente para nuestros peregrinos. Comenzaremos por los Países Bajos, visitando sitios medievales, iglesias históricas, pueblos pictorescos, unos paisajes preciosísimos. Pasaremos por Alemania, por Francia, terminaremos en Suiza. En fin, ¿verdad? Será espectacular el viaje. Tendremos misa diaria para los que quieran y tendremos también clases de Biblia cuando estemos en el barco y también pues preguntas y respuestas, etc. Esperamos puedan unirse a nosotros en esa gran celebración. Para más información, por favor, comunicarse con el siguiente número telefónico, 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Pueden comunicarse o bien con Maciel Carrasco o con Denise a ese número telefónico. También quiero recordarles que voy a estar en Austin, Texas, con el favor de Dios, el sábado 8 y domingo 9 de agosto, si Dios así lo permite, en el Congreso Hispano organizado por la Iglesia St. Elizabeth of Hungary, a llevarse a cabo en Spanish Trail Event Center en Maxwell, Texas. 78656 es el código postal. Para más información, por favor, comuníquense con Jamie. Número telefónico, área 512, es el área, 633-3740. Pues esto va a acontecer de nuevo el próximo año, el peregrinaje y los demás eventos que les he comunicado, pues va a ser con el favor de Dios en este año. Que el Señor nos bendiga en abundancia, que sigamos creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y esté con ustedes por siempre. Hasta la próxima, Dios mediante.